hola, 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 hola a todos. El Blog Deportivo es el único show deportivo de la radio. Martes 2 de abril, iniciamos programa. Hoy en el Estadio El Campín de Bogotá, Millonarios de Flamengo, Libertadores en Blu Radio, bluradio.com. Don Javier, hola, ¿qué tal? Una feliz tarde a todos los oyentes de Blu Radio.
¿Cuántos jugadores colombianos van hoy a escena en Copa Libertadores ahora que bajan la bandera? Creo que el número es altico.
Sí, sí, señor. Sí. De ahí están, pues, evidentemente.
Bueno, aparte de los colombianos, sí, que están en los clubes, es decir, aparte de los de Millonarios. Sí. Es decir, internacionalmente hay varios.
Sí, sí. En Borja, que está en River.
Exactamente.
Va frente a Táchira. Venezuela. Está también
James en Sao Paulo.
James en Sao Paulo.
Ajá.
Y en Talleres.
Portela.
Portilla,
perdón.
Portilla.
Sí. No, ahí el listado es bien interesante de jugadores colombianos que están esperando esta oportunidad.
En The Strongest, que juega hoy frente a Gremio, me parece que todavía está Michael Ortega, el ex Deportivo Cali.
Bueno, pero haremos el recuento más adelante, porque ya suponemos que hay formación tentativa de Millonarios, por lo menos, ¿no?
Sí, señor.
Para enfrentar a Flamengo, que viene con el marco virgen.
Sí, hace 11 partidos. Sí.
No viene... diga eso, don Javier.
No, no, ¿por qué?
Pero sí,
me lo permite la RAE. Es que la RAE me respondió la inquietud. Le agradezco a la RAE, claro.
Se puede decir virgen, pues.
Exactamente. Objeto o instrumento que se hizo para una cosa específica y no ha sido utilizado. Es decir, una portería es un objeto que se hizo para que la pelota la depositaran allá y está virgen. ¿Así? ¿Ah, eso es de la RAE? Yo no sé qué más pendejadas se van a inventar quienes manejan otro tipo de intereses para poder confundir a la gente.
Ya puedo comprar aceite de oliva virgen.
Sí, claro. Puede comprar aceite
de oliva virgen. Pero está tan caro que mejor compre.
¿Cuántos minutos trae el invicto de Flamengo?
990 minutos, Javier. Son 11 partidos.
11 partidos sin recibir gol.
Sí, señor. Solo un gol ha recibido este año en partidos oficiales.
¿Y quién es el dueño de ese proyecto de invicto, de imbatibilidad en Flamengo?
El argentino Agustín Rossi, ex Boca Juniors. De los 11 partidos ha atajado 9. Y 7 de esos 9 han sido seguidos. Es decir, lleva 7 partidos sin recibir gol Agustín Rossi, el guardameta argentino.
Y súmele a eso, Javi, que Pedro, el delantero, ha marcado gol consecutivamente en las últimas 7 victorias de Flamengo. Lleva 11 goles en 7 partidos.
11 goles en 7 partidos. Entonces, es un equipo con poder.
Y no es el titular. Porque el titular era Gabigol. Ajá. Pero recuerde que por el problema, la sanción, llegó Pedro y resultó ser mejor. Sí.
Pedro se ganó, ¿te acuerdas, Javier? Se ganó en el último momento el viaje al Mundial, a Qatar.
Claro.
Por la cantidad de goles que anotaba en la Copa Libertadores. Un flaco alto, medio desgarbado, pero con una calidad para hacer goles.
Medio desgarbado, no, es que hay desgarbados que son
desgarbado completo.
¿Ustedes creen que Gareca no era desgarbado? Gareca
sí,
era
claro,
desgarbado, sí, claro. Ricardo Gareca. Otro de los temibles goleadores del fútbol suramericano, ¿no? La lista de desgarbados. Si quieren hablar del Palomo Zuluaga, también era desgarbado.
El palomo pero medio.
Tenía, sí. ¿O qué se define en el diccionario como desgarbado?
Pues falta de garbo. Alguien,
¿sí?
Falta de garbo.
Falta de garbo.
Falta de garbo.
¿Y qué es garbo?
Garbo es elegancia, es
finura. Gentileza, buen aire, disposición de cuerpo.
Ajá.
Así.
Claro. Ese es.
Gallardía, gentileza, buen aire.
Por ejemplo, en los toreros les sobra garbo porque se entrenan para tener garbo cuando tienen la cita en el redondel. Exactamente. Sí, Eso es.
Un torero desgarbado no sería torero.
No,
hace parte.
No, pero los ha habido también y exitosos. Por ejemplo, Manuel Benítez, el cordobés. Pero él no es el tema de este programa. El cordobés era un tremendista, no era un estilista como la mayoría de los toreros de esa
estilista
clase.
Estilista soy yo. Eso sí.
Bueno, ya ese es otro tipo de estilismo. Ese es otro tipo de estilismo. Bueno, pero ¿cuál es la factible formación de Millonarios hoy para enfrentar a Flamengo? Partido a las 5 de la tarde. Ya hay alrededor del estadio Hermesio Camacho del Campín muchísima actividad.
Sí, señor. Iría con Álvaro Montero en la portería, Delvin Alfonso, el venezolano, lateral derecho. Los centrales serían Vanegas, recuerde que Ginás está lesionado, y Juan Pablo Vargas. Por izquierda, Joan Hernández, el juvenil. Más adelante estarían el jugador Larry Vázquez y Daniel Giraldo. En el medio campo también estarían Macalister Silva, Cataño, y parece que va a volver el doble 9, porque recuerde que se recuperó Leo Castro, también se recuperó Jordana, así que podría ser una posibilidad para Millonarios hoy.
Bueno, aprovechar la altura, que es a lo que le teme el brasileño por naturaleza.
Sí, muy cuidadoso, muy prudente, muy temeroso casi del tema de para hacer esfuerzos permanentes en la altura. Los brasileros les intimida demasiado el tema de la altura.
Sí, y antes de escuchar...
Seis jugadores, sí. Javier. Seis jugadores que descansaron el fin de semana en Millonarios. Ahí estoy recordándolos ahora de la alineación que jugó el fin de semana. Sí. Hay seis que regresan, que están, comillas, descansados.
Sí, para enfrentar a un equipo que tiene como mayor fortaleza no solo la tenencia de la pelota, sino la efectividad en las poquitas o muchas que se le presenten. Porque es un equipo con una capacidad de resolución realmente impresionante.
Dos goles por partido. Promedia dos goles por partido, en los imagínense. Últimos 16 juegos. En el invicto promedia dos goles por partido.
Bueno, muy bien.
Y no recibe, equilibrado.
Y no recibe, bueno, y tiene el invicto. ¿Ustedes recuerdan el mayor invicto en el fútbol colombiano? Sigue siendo de Otoniel Quintana, ¿cierto?
Otoniel Quintana, sí. Mil ciento y pico, ¿no? Casi 1100. Pero Javier, en la primera vez...
1024.
1024.
Pero en la primera vez, Javier, en la primera vez que se jugó un semestre, ¿te acuerdas que en el año 95... hubo un campeonato
torneo nivelación
que le llamaron? Ese equipo de la primera vez, el Bucaramanga, lo dirigía Hugo Gallego, y el arquero, que siempre se me olvida el nombre, es un arquero argentino, impuso el récord de todo el fútbol colombiano, porque consideremos que la B también es profesional, pero el nombre del arquero, el apellido, no lo puedo recordar porque siempre se me olvida. Pero ese es un equipo, Javier, que qué difícil jugar contra ese equipo. Hugo Gallego ahí.
Bueno, los equipos de Hugo plasmar. Siempre fueron muy ordenados, tácticamente.
Pero además un
muy
pressing,
sólido.
Javier. Sí. Un pressing. Sí. Hacía rato, después del Tolima del 81.
Guillermo Rodolfo Guarnieri.
Guarnieri. Exactamente. Yeah. Bien, Fabio, gracias.
Guarnieri. Oye, Otoniel Quintana jugaba cuando estaba Catel.
Cuando estaba sí, no, yo creo que si le
porque si le tocó Boca Tel le hubiera sido más minutos invicto.
El récord fue en el 71. El récord fue en el 71.
1971 que le pitan un penalti a Millonarios. El doctor Gabriel Ochoa Uribe era el director técnico, para no exponer el invicto porque no le gustó la decisión del árbitro, manda a Cañón, que era el arquero suplente, Víctor Cañón, y Cañón tapa el penalti
frente a Real Cartagena. Fue ese penal, ese episodio
frente al Real Cartagena, y lo tapa el arquero que entra para salvar el invicto de Otoniel Quintana. Bueno, historias del fútbol colombiano que tienen que ver con el invicto hoy de Rossi, el arquero titular de Flamengo, pero además con la historia de los invictos en el fútbol colombiano. Ya tienen la cifra de cuánto fueron los minutos del equipo de Hugo Gallego, Atlético Bucaramanga.
Sí, 1122 minutos durante 13 fechas estuvo invicto. Sí.
¿Cómo están las apuestas?
Virgen, 13 fechas.
¿Cómo están las apuestas hoy?
La victoria de Flamengo paga 1.83, mientras que una cuota de 4.20 a una victoria correspondiente a Millonarios. El empate lo está pagando o lo están cotizando a 3.50.
¿Y qué dicen los jugadores de Millonarios, Juan Camilo?
Habló Juan Carlos Pereira, el mediocampista, y habla de que tienen que hacerse fuertes en casa.
Que es un equipo que lleva 12 partidos invicto, equipo bravo, pero que pues nosotros en nuestra casa tenemos que hacernos fuertes. Venimos en alza, recuperando niveles de muchos jugadores, que es lo importante, lo que queríamos, y pues toca iniciar con el pie derecho en la Libertadores.
Para Pereira la clave será la intensidad.
La intensidad de juego, eso que el equipo cuando es intenso se nota mucho, y hemos pasado momentos buenos cuando ponemos intensidad de juego en los partidos.
Y habló el costarricense Juan Pablo Vargas, uno de los pocos titulares que jugó el fin de semana frente a Fortaleza. Esto fue lo que dijo.
Sabemos que el sumar de a tres en este partido va a ser muy importante por los rivales que hay y por lo que significa Flamengo, por lo anímico también. Nosotros, jugadores de fútbol, somos muy anímicos, somos de momentos, y creo que poder encontrar esta primer partido de Libertadores con dos ganes, el equipo bien, el equipo recuperando jugadores, me parece que es lo ideal y es lo mejor que nos puede estar pasando en este momento.
Y Vargas dio su opinión de Flamengo.
Que hablar de Flamengo es como, bueno, es decir, más virtudes de las que ya se sabe. Flamengo es un equipo demasiado dinámico, con jugadores con muy buen pie. Ellos lo que les gusta es tener el balón, y más viniendo a Bogotá, que ellos sufren el ahogo. Creo que lo principal va a ser quitarles el balón, que es lo que ellos van a tratar de hacer. Van a tratar de tener lo más que puedan para no tener que estar corriendo detrás. Y nosotros, me parece muy importante que un partido como esto, la primera que quede, tiene que ir para adentro.
Buen punto ese, claro. Buen punto ese, Castelles. En la altura de Bogotá, para un equipo brasileño, el tener la pelota es prácticamente contar con un tanque de oxígeno.
Claro, hay que imponerle el ritmo, Javier. Es decir, si Millonario no utiliza como aliado a la altura, sí, pues se pone al mismo nivel de Flamengo, y futbolísticamente sabemos que Flamengo es más hoy en día que Millonarios. Entonces, tiene que equilibrar esa diferencia futbolística imponiendo el ritmo, haciéndole sentir la altura, que se ahoguen. Ahorita utilizó la palabra ahogo el jugador Vargas. Bueno, hay que hacerlo que se ahoguen de verdad. Imponiéndole ritmo, presionándolo, atacándolo rápido, que no quiere decir apurado, pero hay que incrementar el ritmo, no el ritmo que utilizan normalmente Millonarios en Colombia. No, hay que incrementar el ritmo.
Hay que forzarlo, hay que cambiarle de sector para hacerlo, claro, correr de un lado al otro. Todo lo que signifique desgaste energético, eso lo tiene que imponer Millonarios como estrategia.
Y habló, que aplicar el libro. Y habló Montero, el guardameta, y dijo que Millonarios no se conforma solamente con jugar la fase de grupos.
No, la fase de grupo no, hay que trabajar para avanzar la mayor cantidad de fases posible. Eso no te puedes colocar lo limitante de solamente participar en una fase, independientemente del rival, y sabemos que son equipos buenos y demás, pero bueno, nuestra hinchada, nuestra gente, nuestro estadio, y eso tiene un sentido de pertenencia para nosotros importante, y pues nada, ojalá que salgamos bien.
Ahí estaba Montero, el guardameta de Millonarios.
Bueno, a esperar entonces, Millonario Flamengo, partido que arranca a las 5 de la tarde. Estaremos conectados con Voz Populi, informándoles sobre el acontecer de este juego de Copa Libertadores de América, el debut de Millonarios.
Javier, buenas tardes.
¿Cómo estás? Así es, en nuestro canal de YouTube, saludo, de las 4:30.
Un saludo cordial para ti, un saludo cordial para toda la gente que nos está escuchando. Yo invito a toda la hinchada que nos vengan a apoyar al estadio, que nos vengan a dar un aliento, que nos vengan a gritar, por favor.
Bueno, necesitamos eso ese apoyo. Eso está garantizado, la boletería toda está vendida.
Necesitamos apurar, necesitamos que la gente esté en la galería todo el tiempo. Vamos, 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 porque usted sabe que si pierde me echan.
Sí.
No, verdad que si pierdo, sería
un millonario. En Millonarios eso no sucede. Solo en la cabeza del humorista, pero no. Eso no sucede en Millonarios.
Sería un personaje menos para él. Él está haciendo jueza para que se quede Gamero. Es importante eso. Entonces invito a la gente a que nos apoye. A las 5 de la tarde estaremos aquí.
El humorista está reflejando su vida real.
Los nervios que mantienen.
Claro, los nervios que mantienen este programa.
Es eso. Millonarios no es de esos equipos que proyecta su vida en el día a día. Millonarios la planifica a mediano y largo plazo. Por eso es que Millonarios cuenta con un técnico confiable como Alberto Gamero.
Muchas gracias, don Javier, por esta confianza que me das.
Perdone al humorista.
Perdone al humorista, exactamente. Sí.
Javier, bueno, le tengo el dato de los colombianos.
¡Atención! Dato de los colombianos.
Mire, Cobresal Barcelona no tendrá colombianos.
Ajá. Uh-huh.
Millonario Flamengo, los que ponga Millos, porque Flamengo no tiene colombianos.
Sí.
En el juego entre The Strongest y Gremio, Michael Ortega estará con The Strongest. Uh-huh. Esa es la cuota colombiana. En el juego entre Táchira y River podría estar Julián Figueroa, aunque no ha estado jugando, con Táchira, y Carlos Robles, que son los dos colombianos de Táchira, y Miguel Borja seguramente sí será titular con el equipo riverplatense. Luego se juega el Universitario peruano, enfrenta a Liga Deportiva Universitaria de Quito. En ese juego no hay colombianos. Y el otro partido de la jornada es el que tiene a Huachipato frente a Estudiantes. En Huachipato no hay registrado ningún colombiano, y Alexis Manyoma está registrado con Estudiantes. Sí, esa sería la cuota colombiana si juega.
Claro, no puede jugar C3 porque está suspendido.
Claro,
está suspendido por Copa Libertadores. C3, pero es indiscutido titular. En condiciones normales en Estudiantes de La Plata. Están felices con C3.
Y ha ido muy bien.
Excelente la manera como lo han calificado, especialmente los medios argentinos, al jugador colombiano.
Qué nombre tan bonito el de ese equipo, Chichipato, Javier.
Huachipato.
Sí. Yo dije, ¿cuánto valdrá la nómina, mamá?
Ese es otro equipo del humorista. Una nómina chichi.
Bueno, tenemos las 2 de la tarde, 15 minutos. Estamos en Blog Deportivo. En instante, la nueva vedette de la Liga Premier de Inglaterra.
Saw the thread of a ball, Smith. And there's an example of
Suelo con colombianos en el terreno de juego que reportamos inmediatamente.
Sí, señor. Minuto 31 del duelo entre Bournemouth y Crystal Palace. Jornada 31 de la Premier League de Inglaterra. Hay dos colombianos, los dos del Crystal Palace. Daniel Muñoz, número 12, y Jefferson Lerma, el número 8. Lerma es el mejor calificado del partido, 7.2. Muñoz, 6.8.
¿Cuánto llevamos de juego? 32 minutos.
Ya casi.
32 minutos, sí, vamos a usar 32 minutos.
Qué bien, Luis Alberto. Isaacsen llegó un poquito más tarde a tratar de definir y ya lo habían trabado. Locatelli que tocó, gran giro de Rabiot, quiso ser por partida doble, recuperó Vecino. Isaacsen.
Lerma, el mejor calificado en este momento, el volante central del seleccionado colombiano de fútbol.
7.2 de calificación, solo ha fallado un pase y ha ganado 4 duelos.
Bueno, ahí tienen pues. ¿Y qué está pasando en este momento en Italia? Juega la Juventus contra la Lazio.
Sí, el triunvirato siguiente para avanzar. Aquí está Gila. La pelota contra el área, pero la aparición de Locatelli da por tierra el intento del equipo romano. Y la contra en inferioridad numérica con Vlahovic y Chiesa. Un ataque.
Semifinal de la Copa Italia, partido de ida. La Juve enfrenta a la Lazio. 0-0, minuto 18 de partido. Habían dado un penal para la Juve, pero fue anulado al minuto 13, así que no hemos tenido emociones.
Sí. Les habíamos prometido que les íbamos a presentar a la nueva estrella de la Liga Premier de...
La nueva vedette.
De Inglaterra. Definitivamente el hombre se roba el show, así esté en el estadio, en el gimnasio o en la sala de la casa. El papá de Lucho Díaz se ha convertido en una figura internacional. Ahora salió cantando.
Bueno, buenas tardes para todos los oyentes de Blue Radio. De verdad, para mí es un placer compartir este momento con todos los oyentes, con todos mis seguidores, con este equipo de trabajo de ustedes que realmente me dan la oportunidad de saludar a mis seguidores. Y gracias por este gesto, y verdad, pues, muy sorprendido, porque yo sé que Mane, pues, es un seguidor de Miguel Morales, así como hay miles y millones de seguidores de Miguel Morales en el mundo, se pueden decir. Y es muy bonito, pues, que dan estos homenajes a uno que orgullecen como cantante, como compositor, como intérprete de la música vallenato, y creo que Mane, pues, goza, pues, y se alegra cuando escucha una canción de Miguel Morales.
Oiga, pero eso quiere decir que si Mane la canta, Lucho Díaz también la canta, ¿o no?
Claro, sí, claro, Lucho Díaz también, pues, le gusta mucho la música mía, y eso para nosotros es importante, de que en nuestro folclore vallenato, pues, se expanda, se extienda de la forma que lo está haciendo, pues, el Mane por allá, el mismo Lucho, que también de vez en cuando escucha sus canciones vallenato. Y lo más bonito, pues, que es un gesto muy bonito de parte de Mane, pues, cantar esta canción que hace muchos años grabé por ahí en el 86.
Maestro, pero lo sorprendió el que el papá de Lucho, el Mane Díaz, haya salido al aire con este tema, o lo había llamado, han tenido conversación para advertirle que en cualquier momento le montaba su show en las redes.
No. Yo creo que fue una sorpresa, algo espontáneo que nace del corazón, que nace de él, de su mente, de su talento también, porque esto también es un talento, y pero sí, él ha estado pendiente de contratarme para su fiesta que él realizaba, pues, en Barranco Gira. Pero simplemente hay veces que me llama, pues, estoy ocupado, estoy de gira, estoy por los Estados Unidos, estoy en México, estoy en Medellín, y así sucesivamente. Pero lo más bonito, pues, es este gesto que ha tenido hoy, una sorpresa para mí que Blue Radio, pues, me haya sorprendido con esto, porque de verdad estaba en mi casa campo hasta ahorita que llego a mi casa.
Maestro, esa canción No Lloraré, bueno, usted mismo lo dijo, en 1986, ¿qué recuerdo? O sea, fue un gran éxito, así, desde que ustedes sacaron ese trabajo discográfico con los Pechichones, ¿no? Era con los Diablitos, pero
diablitos, no, diablitos. Con los Diablitos del vallenato. Sí, yo considero que hicimos 7 trabajos discográficos al lado de Omar Gélez, como los Diablitos del vallenato, que fundimos y que fundamos, pues, fundiendo música y haciendo, pues, lo que el folclore vallenato requiere para nosotros integrarnos como compañeros de fórmula, Omar Gélez y Miguel Morales, para hacer los Diablitos del vallenato. Y esta fue una fusión muy bonita, la cual nosotros, pues, hicimos como él como cordonero y yo como cantante. Esta unión a la cual, pues, duró 7 años, fueron 7 CD que lanzamos al mercado. Simplemente determiné hacer mi propio nombre ya como Miguel Morales la voz, y gracias a Dios, tanto a Omar como a mí, nos ha ido bien y seguimos avanzando, pero sí, de verdad, pues muy contento de que Mane, pues, Mane Díaz, pues, haya hecho este gesto con esta canción. Y de verdad, pues estoy muy contento, muy feliz.
Maestro, un gusto saludarlo. Bueno, tengo que decirles que es uno de mis cantantes favoritos. Yo soy caleña con alma de costeña. Sí. De verdad. Y le quiero decir, maestro, mire, acá estoy viendo el video del Mane Díaz, que lo subió hace 8 horas. 190 mil, y va subiendo, 190, y cada vez va subiendo más, 191,000 reproducciones. Lo que usted decía ahora, va a llegar, mejor dicho, a Inglaterra, pero a muchísimas partes del mundo.
Ay, gracias, eso me parece una alegría, de verdad, mi vida, pues una alegría.
No, no, maravilloso.
Tienes que contestarle el teléfono para que le cante otros de sus éxitos. Sí.
No sé si no, el maestro tiene mi número, claro.
Sí. Bueno, maestro, queríamos simplemente comunicarnos con usted porque yo creo, fíjese, lo que ha vivido el Mane no ha sido fácil. Y esto está terminando siendo una terapia, y la mejor terapia es cuando uno le da satisfacciones al alma. Y el alma tiene sintonizados los momentos más importantes de la vida, entre ellos los amores y las canciones. Así que...
Yo creo que la música es importante en cualquier género. Sí. Cuando se utiliza como terapia, pues yo digo que llega al corazón, llega al alma y da aliciente, da esa profundidad de alegría, esa pasión de seguir soñando, de seguir viviendo por ese tema que uno escucha, por esa poesía que lleva... los temas en sus canciones y la expresión, pues, de ese canto mío que le llega a él al alma, y yo creo que aprendió a cantar conmigo.
No, qué maravilla, qué maravilla. Maestro, un abrazo, muchas gracias por este ratico, por compartir esta emoción que ha sido posible a través de este fenómeno ya de las redes, que es Mane Díaz, el papá de Lucho Díaz.
Bueno, gracias a usted, ¿verdad? Blue Radio, mi cariño para usted, todos mis seguidores. Bendiciones de Valledupar, Miguel Morales la voz.
Cante.
Miguel Morales la voz.
Se fue.
Muy bien, ahí está.
A mí sí me gustó, mi amor.
¿Le gustó? Sí,
se
gustó,
llama Mané, mi amor.
Sí, se llama Mané.
Tiene ese golpe gótico, tiene ese cante, mi amor, vallenato.
Sí, se llama Miguel.
Mi amor, me dice, mi amor.
Oiga, don Gaby, la cuenta de Mane Díaz en Instagram se ha disparado de tal manera, sobre todo desde que llegó a Inglaterra, que se ha tomado fotos con Haaland, con Guardiola, con Jürgen Klopp, él cantando, en fin, ya llega casi
bailando en los partidos de Colombia y todas esas cosas, claro.
Y ya tiene casi 80,000 seguidores, 79,800 seguidores tiene en este momento.
Y sube más o menos, la otra vez estábamos calculando 5,000 seguidores por día. Está subiendo.
Oye, ya lo entrevistaron. Ya lo entrevistaron acá.
Ya lo entrevistamos. ¿A quién?
A Mane. A Mane, ¿no?
No, hemos tenido oportunidad. No, Fabio quedó de entrevistarlo.
No. Quédate esperando.
Se le adelantó Fabio.
Yo viéndole apogeo de este man en las redes sociales, yo dije, claro.
Otra vez lo chivió.
Hay que tenerlo en Blog Deportivo. Ya
entrevistó usted a Mane Díaz. El hombre sensación hoy, el papá de Lucho Díaz.
De las redes sociales, dije yo, claro, hay que tenerlo en Blog Deportivo. Y ahí me llamaron de otro programa y yo, no, yo soy fiel a esta vaina. Además, es que aquí me pagan.
Me pagan bien, claro.
Vienen la vaina.
Puede que no le paguen tan bien, pero por lo menos lo soportamos.
Me soporta ya. Claro, esa es la vaina. Sí. Yo entrevisté al Mane esta mañana. ¿Qué le dijo, y tú, mire, verá.
A ver.
Bueno, compañero y Javi, entrevisté nada más y nada menos que al papá de Lucho Díaz, que se ha vuelto toda una sensación en redes sociales. Mané, bienvenido a Blog Deportivo. Oye, te noto como cansado.
Me tocó caminar demasiado.
Ah, pero está bien hacer ejercicio, mi llave. Oye, Mané, ¿en qué radica que la gente te quiera tanto?
Mi personalidad, la gente pues me atrae, me agarra, me ataja, me piden.
Claro, claro que sí. Oye, ¿ya viste a don Javier y a Ricardo Rego?
Tuve la oportunidad de saludarlos.
Ajá. Oye, me cuenta que al igual que muchos que entrevisto, tú oyes Mañana Blue. ¿Qué destacas de su director?
Néstor, pues, una persona incansable en su trabajo y viene haciendo las cosas bien, hermano.
Así es, Mané. Oye, me cuentan que el profe Castel te aprendió mucho a ti.
Que él me vio jugar mucho a mí.
¿Cómo así? ¿Te vio jugar? Y oye, no jodas. ¿Y qué recuerdas de cuando él jugaba?
Aquí hacía malabares con el cuerpo.
¿Hacía malabares? ¿Y cuántos goles recuerdas tú de Castel?
Uno o dos.
Bueno, sí, la verdad no fueron muchos. ¿Y qué opinas tú de Juanjo Buscalia?
Es muy respetuoso, además de eso es una persona muy humilde.
Así es, mané, mi llave. ¿Y qué se mantiene haciendo él con Castel aquí en el programa?
Peleando.
Peleando, sí. ¿Qué destacas tú de JJ Osorio?
Hábil en la mirada, en el pensamiento.
Uh-huh, así es, verdad. Oye, ¿y es cierto que en Barranca comía mucho mango?
Ay, yo tengo dos palos al frente.
Claro, con dos palos al frente, ¿quién no come? Oye, ¿y es cierto que Luchito era muy desordenado en la casa, que dejaba todo tirado?
Plato, todo tirado en el suelo.
Bueno, mané, muchas gracias y nunca pierdas la alegría, mi llave.
Te deseo lo mejor y te mando un fuerte abrazo y un beso.
Gracias, gracias, mané.
No, para que vea la
vaina. Excelente, porque es muy difícil entrevistar a alguien que habla tan corto.
Sí, sí, habla sí, corto, habla corto, muy conciso al hablar. Tiene pocas palabras, pero bacano, hermano. Sí, todo sí, una celebridad.
Copió perfectamente.
¿Una qué es?
Celebridad.
Celebridad. Celebridad. No celebridad.
No, celebridad. Son los manes que le pegan a uno.
Es distinto.
Son las celebridades. Oye, más si te pegas un guarila que ya. No, oye, no. Y en Barranca se la pega.
Yo lo único que puedo decir es que sí, a lo mejor ese es el mane de todos los días, ¿cierto? Pero es un mane que ha potenciado todo lo que está haciendo por una razón fundamental, porque no está en su hábitat.
Claro.
Son personas, y ustedes lo saben, Castel y Fabio, por el arraigo caribeño, que son personas que necesitan en el día a día de la mirada del vecino, del gesto del vecino, de todo lo que tiene que ver con su entorno. Todo lo que tiene que ver con su entorno. Entonces, esta es una manera de fogue, porque pues imagine, mane, ustedes imaginan a Mane Díaz yendo donde al supermercado allá en Liverpool.
A tomarse una cerveza en un bulto de papa. Muy difícil conseguir el bulto.
Que me siento contento. Yo vengo a buscar aquí a ver si consigo algo para llevar para la casa, porque tengo que tener la cosa que el pelado le gusta. Es una vaina así bacana. Tú sabes, ¿no?
Lo mandan a comprar la leche.
Estoy yo bailando antes de que
para no jugar.
Es una vaina chévere.
Para
tener todo el mundo. ¿Por qué este pelado me sacó todo a mí? No hay que ser alegre, sí. Y lo que es pelado es lo que pasa, me lo copió a mí. Eso es más importante.
Sí, sí, sí.
Pues hay que ser alegre.
Sí, sí. Recordemos que salvo esta entrevista que le acaba de hacer el primo Cheito.
Sí. Gracias.
El Mane Díaz tiene vetado este programa. Porque cuando se hizo la transferencia a Liverpool, el hombre habló hasta por los codos y dijo cosas que después lo regañaron en la casa. Eso no se podía contar, eso. Entonces el hombre murió. Oiga, pues. Por culpa de ustedes me hicieron decir lo que no era.
Adelantamos.
Bueno, sí, pero todo tiene su recompensa más adelante ya. Ahorita ya estamos por encima del bien y por debajo del mal. Estamos diferentes.
Muy bien por el Mane. No necesita terapia de choque después del secuestro. No necesita tratamiento ese Mane.
No. La terapia se le hizo solo.
Está disfrutando la vida.
Él mismo se cura.
Sí.
Él mismo se cura.
Total.
Bueno.
Disfrutando el fútbol, que es una de sus pasiones. Además.
Cerramos con la canción del Mane, que ahora cuántas
visualizaciones
tiene, sí.
A ver, ya va en 193.135, pero es que sube, va subiendo como en tiempo
minutos,
real.
Sí. 3.000 en 5 minutos.
Es muchísimo. Sí.
El Mane Díaz. Estaremos en la frecuencia principal con Voz Populi. Pero tendremos transmisión alterna. ¿Por dónde?
En nuestro canal de YouTube estaremos con Cristian Marín informando todo lo que pasa desde el Estadio El Campín de Bogotá.
¿Y consiguieron narrador siempre o no?
Siempre, don Javi, sí, ya está ahí siempre listo.
¿Quién es?
Juan Pablo Tibaquira.
¿Dónde golis?
¿El qué?
El mordelón del gol.
El mordelón del gol. No puede ser.
No le digo nada a Fabito porque se tiene que desquitar una vez al año de todo lo que le ha durado todo el año.
Muy bien, nos vamos a las frases que han hecho noticias del Blog Deportivo.
E iniciamos con lo que ha dicho Jonathan Viera, futbolista español, luego de su salida de Las Palmas para ir al fútbol chino. Ha manifestado: irme a China ha sido la mejor decisión que he tomado en mi carrera. Era mucho dinero. El jugador estuvo hasta el 2021 y llegó a ganar 11 millones de euros. Actualmente es jugador del Almería.
Y el exfutbolista francés Robert Pires puso en duda de que Mbappé llegue al Real Madrid. Dijo,
Me gustaría verlo en Liverpool. Es un gran club, sin presiones, afición tranquila. Y digo que Mbappé Salah puede ser bastante explosivo. Creo que Mbappé es capaz de rechazar al Real Madrid. Raquel Gallote, grande blog deportivo.
Y Jorge Almirón, el entrenador argentino, hoy en Colo-Colo dijo: me gustaría dirigir a Boca nuevamente. En el equipo Xeneize dirigió 43 partidos el año pasado.
Libertadores, Táchira River. Eduardo Zaragoza, director técnico del Deportivo Táchira, dice: Martín de Michelis es tremendo técnico. Si los demás son tan buenos, ¿por qué no ganan los campeonatos?
El argentino Marcelo Witt Gann, el último fichaje del Inter de Miami, está viviendo un sueño al jugar con Messi y dijo: lo saludé y me quedé medio ahí, como congelado. Es una gran persona, Leo, habla mucho con los chicos, es un grande, un crack con todas las letras.
Rafael Varane, futbolista del Manchester United, habló sobre las conmociones cerebrales a causa de los golpes en la cabeza en el fútbol. En el Manchester United no recomendamos hacer más de 10 cabezazos por entrenamiento. Mi hijo de 7 años juega al fútbol y yo le aconsejo que no dé cabezazos.
Carlos Sainz, piloto de Ferrari en Fórmula 1, dijo: espero que podamos desafiar a Red Bull más a menudo. Fue lo que dijo el corredor español sobre su objetivo para esta temporada con la escudería italiana.
Y LeBron James, el rey, el basquetbolista estadounidense que tiene 39 años de edad, que tiene el récord de anotaciones en la NBA y que ha jugado 21 años al baloncesto profesional, dijo: no mucho tiempo, no voy a jugar otros 21 años. Eso es absolutamente seguro. No sé cuándo se cerrará esta puerta, pero no me queda mucho tiempo.
Y esto dijo el excampeón mundial del peso mediano, el mexicano Julio César Chávez Jr. Canelo es una celebridad por su vibra, pero a mí me gusta Munguía porque es más joven y pelea contra los mejores. Munguía y Canelo se enfrentarán en Las Vegas el próximo 4 de mayo.
Marco Materazzi, exjugador italiano, dijo: ese episodio no debió haber sucedido. Entre riñas e insultos, Zidane me ofreció su camiseta y le dije que no, que prefería la de su hermana, refiriéndose a la final del Mundial Alemania 2006, donde fue campeón Italia.
Sí, pero le quitó una palabra clave ahí, ¿cierto?
Sí. ¿Qué? ¿Cuál?
La puta la, de su hermana. Exacto.
Ah, ok. El calificativo.
Eso fue la reacción de Zidane.
Bilardista Materazzi. Sí. El primer bilardista Materazzi. Hizo expulsar al 10 rival. Muy bien. Perfecto.
Buenas tardes.
Profesor, ¿cómo está?
Doctor Mocus. Gracias.
Vamos a aprender la marcelómetra.
Bien, gracias.
Marcelómetra por lo grandota. A ver.
Soy tan poco fotogénico que mi mamá dejaba las fotos de los que venían en los marcos cuando las compraba.
No, flojo. El chiste como la presentación de Marcela Grandota.
Uy.
Elegante. Y divina.
Con garbo.
Sí, exacto.
Profesional.
Hablando de garbo, con garbo.
Profesional, rigurosa. Sí,
claro.
Como diría Rafita, un bombonzazo.
Exacto, doctor Mao. No, usted. Usted que la conoce, doctor Mao, ¿cierto? Sí,
sí, sí. Varias
correcto.
Veces.
Hola, Javier. Mao, correcto. En Semana Santa me di cuenta de el apellido de Adán.
¿Cuál era?
En la Biblia está.
¿Sí?
Dice: si comes del fruto prohibido, Adán, perecerás. No, increíble,
hola. Me quedo con la del profesor. Muy bien, en las frases que son noticias en el blog de
Calvario. Estamos de Calvario.
¿Qué cosa por Dios? Juanjo está en paz y.
Pues debe estar en la paz, ¿cómo no va a estar en la paz? En la paz del Señor, debe estar en paz consigo mismo, si debe tener la paz interior. ¿Alguna cosa? Juanjo, ¿dónde está?
Estoy en el aeropuerto del Alto, más alto que La Paz, en 3.800 metros.
4.150.
Sí, y 4.150, bueno, y voy a Potosí, que es más alto aún. Es decir, sí.
Desde ahí puedes ver tu ego.
Yo he conocido egos más grandes en este programa. Mucho más grande.
Habla despacio.
Pero pasa que yo no hago nombres.
Habla de
yo tengo códigos y no hago nombres.
Sí.
Que es distinto.
¿Qué precauciones ha tomado, Juanjo? Porque La Paz, la altura, sobre todo ahí en el Alto, eso no es un mito, eso es una realidad. Es una realidad. ¿Qué precauciones ha tomado? ¿Qué recomendaciones le dieron cuando llegó ahí al aeropuerto?
Que coma poco, ¿sí? Que coma de día, que no coma de noche, que camine despacio,
¿sí?
Que no haga el amor.
eso, pero bueno.
Igual. Tranquilo, que la solución está en tu mano.
Pero es tu mano. La realidad.
Siempre la solución está a la mano. Copa Libertadores, iban por Colombia Cali y Atlético Nacional, año 77. Nacional como campeón, había sido campeón con Osvaldo Juan Subeldía en el 76, en 6 meses salió campeón, y en el 77 a finales el subcampeón Deportivo Cali contrató a Bilardo. Entonces se va a esa Copa Libertadores de América. Y a esa Copa Libertadores, entonces, vienen por la altura de la paz las recomendaciones, las mismas que acaba de dar Juanjo: coman poquito, traten de tomar mate de coca, no caminen rápido, no hagan ningún esfuerzo físico, traten de estar cerca a un lugar mientras se van adaptando, que les sirva de apoyo, o la pared o una silla. No camine por pasillos muy abiertos, recuéstese a la pared, por si de pronto tiene que apoyarse, sí, o algo por el estilo. Todas esas recomendaciones. Entonces yo iba con Sergio Ramírez, que era mi compañero, el mundialista. El mundialista iba forrado como con 20 bufandas.
Como si llegara a Londres.
Sí, iba forrado.
Al Everest.
Y entonces caminábamos como cuando uno hace un picado de fútbol que es pico pala, sí, ¿cierto? Sí. Caminando así de despacio.
Como astronauta,
como pasito. Y Pastor Londoño, alma bendita, cogió, ay, estos muchachitos. Y empezó a hacer ejercicio, a tocarse la punta de los pies. A la tercera bajada, ¡pum!, como un pollito. En el Alto de la Paz. Ahí nos dimos cuenta de la dimensión que era. Después fue, para complementar lo que dice Juanjo, fue cuando llegamos al Hotel Copacabana, ahí en la avenida principal de La Paz, nos estábamos registrando cuando la policía estaba bajando a un señor, un gringo, que se había muerto en la habitación, estaba haciendo el amor.
Después de venirse se fue.
Tómese
el
señor.
Ese tema de la altura no es recreativo.
Tómeselo en serio.
Voy a hacer un... Hago un aporte que me va a dejar expuesto y me van a cargar. Sí. Pero si hay maneras de elegir una muerte, y yo elijo la del señor este, la del gringo.
Pero yo creo que inflando la muñeca se muere.
No llega. Me escriben que porque hay que comer poquito. Es que la digestión cambia. El metabolismo se transforma. Sí.
Más lento, es más lento.
Claro. Y le dan a uno una pastillita roja que es coramina.
Y la otra es sorochipil.
Sí.
Sorochipil.
Para mejorar...
Entonces la azul
no. La azul es roja.
Y si es daltónico, cuidado. No se preocupe, que acaba de salir una investigación de Oxford donde se habla de que el azul sirve para el Alzheimer. ¿Qué? Es el último descubrimiento que hay sobre la pastilla azul.
No diga.
Que ayuda a retrasar los síntomas del Alzheimer.
¡Marcela! ¿Dónde está el azul?
Escribe a un preparador físico y me dice sobre las claves con que los médicos tratan la altura.
Ajá.
Con un término que dice, doctor, ¿hoy juegan los pitufos o qué? Juegan los pitufos es que utilizan el Viagra.
Ah, sí, señor, el
Viagra,
claro.
El Viagra, pero lo utilizan, Juanjo, creo que fue un equipo argentino el primero que empezó a utilizar el Viagra en la altura, si no estoy mal.
River con Gallardo
en pequeñas dosis. Sí. Es decir, una pastilla la partían en cuatro partes.
Uh-huh. Una para cuatro.
No me digas.
O media.
O sea que quedaba la vaina medio parada ahí, como así. Como hasta la mitad nomás.
No, una explicación científica, dígame por qué tiene que terminar en eso.
Ya continuará. Párele bolas a la explicación.
Ya continuará.
Recomendaciones: comida liviana, pasta, poco licor. Si toma algo, el que sea. vino que ayuda a la digestión. Se está dando para los equipos, aún no está el medicamento del doping Viagra, ya lo han hecho algunos equipos en La Paz y en algunos otros lugares como el Cusco. Es decir, me escribe un profesional de la preparación física que le ha tocado manejar todos estos retos de la altura.
Vean que en España hay un equipo que lo utiliza, don Javier.
¿Cuál?
El Levante.
Dos de la tarde, 50 minutos.
Colombia, vamos Maite, ¿qué te vas a inventar ahora sí para Nicole? Pierna derecha, el balón al fondo, golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! Ella es Nicole, Nicole Rocas, acababa de llegar. Para el segundo tiempo, la número 17 estaba fresquita.
Pero ese gol relatado por Pepe Garzón, pura emoción, se selló la clasificación de Colombia al Campeonato Mundial de la categoría sub-17 en República Dominicana. Y a esta hora es placentero presentar al profe Fututo Paniagua, el director técnico de esta categoría, que vuelve y nos ilusiona con una maravillosa presentación, porque este equipo pinta indudablemente para hacer un maravilloso mundial. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Javier. Un saludo muy especial para todos sus compañeros. Y bueno, agradecido primero por la invitación y muy orgulloso pues de lo que fue la presentación de nuestras jugadoras allá en Paraguay.
No es fácil cambiar de camada, es decir, todas las camadas tienen sus virtudes y tienen sus defectos, pero este equipo fue agarrando el hilo a medida que iba avanzando el campeonato. ¿Qué es lo que más valora usted de estas chicas que acaban de conseguir la clasificación?
Sí, a ver, Javier, no es fácil de un momento a otro que venga otro proceso. Este fue un proceso muy bonito, el cual lo empecé a trabajar al terminar el Mundial de la India. A los 8 días de terminar el Mundial ya habían finales sub-17 ahí en la sede deportiva de Bogotá. Ahí estuvimos al frente y todo el año y todo el primer semestre del 2023 observando los torneos de fútbol que son los que representan las ligas del país. Y bueno, y afortunadamente fuimos observando jugadoras con talento, pero con la mayoría pertenecía a clubes donde el trabajo en los clubes es muy básico, y quizás en un primer microciclo que tuvimos con estas jugadoras llegaron muy 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 regular en la parte física, y bueno, y el equipo viene de menos a más, inclusive desde la misma preparación, y ahora en el suramericano fue cogiendo vuelo. Y bueno, y se terminó y se remató bien, y nuevamente estamos en un mundial.
Claro, yo no quisiera ser injusto por lo que vi con el núcleo de jugadoras de esta selección, porque hay jugadoras, cada una tiene una virtud diferente y cosas que potenciar. Así como se ensalza, todavía hay camino por recorrer, porque son chicas que apenas están construyendo el techo al que quieren llegar. Pero hay una que a mí personalmente me encantó, y lo comentaba aquí el otro día con el profe Castel, que inclusive me atrevería a decir que tiene una mejor lectura que cualquier jugador de fútbol de la categoría sub-20, que es esa niña Maite López. ¿Qué capacidad para decidir qué hacer, cuándo gambetear, cuándo descargar, cuándo desmarcarse? ¿Esta chica de dónde surgió?
¡Qué velocidad!
Bueno, sí, es una jugadora que la vi con la selección de Santander, con la categoría sub-17. Y bueno, fue una de las jugadoras que insistimos con ella mucho en su parte condicional, en su parte física. Y nos colaboró también mucho el Real Santander, el equipo profesional, en donde a ella se le mandaban tareas cuando no estaba concentrada con la selección. Y de verdad que fue ganando mucho en todos los 7 microciclos que tuvimos de preparación antes del suramericano. Y ya en el suramericano la vimos jugando los partidos 90 minutos con una capacidad y una potencia. Y como usted dice, Javier, y sabe jugar, sabe recostarse a la banda, le gusta el arco, y quizás mi Diosito la premió en los dos últimos partidos con gol, porque en un comienzo tuve el arco muy cerrado. Y bueno, eso es lo bonito de esto, hombre, que uno las vio, les hizo seguimiento en estos torneos con sus selecciones departamentales, y ahora ya las ve uno otras jugadoras más hechas. Y también agradecer a todos estos profesores que trabajan con ellas en sus departamentos, profesores también a veces con muchas, que no tienen las garantías para trabajar con estas muchachas, pero van y buscan el talento, y bueno, que eso es lo más importante en este momento.
Y sobre eso, profe Paniagua, es que uno mira el listado de jugadoras y encuentra, por ejemplo, Nicole Rojas, Tipacoque Boyacá, Isabela Díaz, de Yopal Casanare. Estábamos hablando de la bumanguesa Maite López. Es un proceso, se ha enamorado la juventud, la nueva generación, las niñas se han enamorado en las regiones de jugar al fútbol. ¿Usted cómo puede diagnosticar esta realidad de que de tantas regiones del país nos esté llegando tanto talento?
No, mire, para nadie, es un secreto. Después de que nosotros estuvimos jugando la final del mundo hace 2 años en la India, después de eso, ha despertado mucho más interés de las mujeres de querer jugar al fútbol. Inclusive me contaban, dándole uno la vuelta al país, observando estos torneos de fútbol, que ya muchos papás llevan las niñas a las escuelas para que empiecen los procesos formativos. Inclusive de Estados Unidos a mí me llegan cantidad de información y videos de jugadoras que inclusive prefieren en este momento la de Colombia que estar jugando en la selección de Estados Unidos. Estoy hablando de jugadoras que nacen en Estados Unidos, americanas y de padres colombianos. Entonces, de verdad, hombre, que todo esto que viene sucediendo últimamente del crecimiento de nuestro fútbol, de nosotros a nivel de selección, hacer estas presentaciones y en cada evento esto, decir yo estoy presente nuevamente en un mundial, ha despertado más ese sentimiento por la camiseta de Colombia. Y ya vimos estas jugadoras, como dice usted, son de regiones de Boyacá. Yo tenía 2 jugadoras que nos están representando muy bien y están aprovechando esa gran oportunidad.
Sí, además hay que valorar, ¿sabe qué? Algunos torneos que son torneos con un contenido altísimo, contenido social, por ejemplo el de Frankil García en Cumaral.
Claro.
La Copa Rescatando Valores, ahí hay en una chica, llano. Brenda. Me están escribiendo desde Cumaral, sub-17, Brenda.
¿Brenda Cardona?
No, debe ser Brenda
Cardona. Sí.
Nació de ese torneo, Copa medio, Rescatando, claro, Valores.
La mediocentro de Colombia, la que se lesionó finalmente la rodilla.
Sí.
Sí, así es. Brenda Cardona, que ella es nacida en Granada Meta. Veamos. Y que ha representado también a las selecciones del Meta. Es una jugadora que inclusive se inició jugando con hombres y que salió también de ese torneo que usted menciona, Javier. Desafortunadamente, bueno, pues las noticias no son buenas con ella. Pues se confirmó a lo último una lesión del cruzado. Inclusive ayer a la llegada de Paraguay en el aeropuerto la llevamos a... porque es que la resonancia llegó el resultado cuando llegamos al aeropuerto de Bogotá. La llamamos a un lado a la jugadora y se le dijo pues de la lesión, pero que ella era valiente, que era berraca y que se iba a recuperar fácil, y que ahora con esto, esta implementación de la FIFA de jugar estos mundiales que vienen 5 años consecutivos en Marruecos, le dije yo que ella es año 2008, porque ella regala un año, y que ella, Dios queriendo, que si no es este mundial, va a ser el otro mundial que tenga la oportunidad. Pero fue una noticia muy triste a una jugadora pues que también tenía unos sueños muy grandes de jugar un mundial de fútbol.
No, qué triste noticia esta, dolorosa, porque esa niña muy organizada, es una volante central, muy posicional.
Sí, junto a Michelle Cuellar, digamos, que hacían ese trabajo fundamental para Colombia.
Muy buen suramericano había ejecutado.
Que se recupere pronto. Profe, se le viene otro reto a usted ya en días. Ahora el 14 de abril debuta la Sub-20 en el Sudamericano. ¿Qué Maite López y otra se va a llevar?
Uy, ya lo comprometo. No,
mire, encartada.
¿Qué Maite López? No, buena pregunta. A ver, sí, de esta selección, como el equipo había que inscribirlo el 22 de marzo, en pleno torneo nosotros, inscribimos a Luis Agudelo, a Brenda Cardona, a Mariana Silva y a Maite López, esas cuatro. Ahora pues por la cuestión de lesión, hay que hacer el cambio de una jugadora que reemplace a Brenda.
Ya. Oiga, ¿qué se siente ser campeón consecutivo 6 años con el fútbol masculino, campeón juvenil nacional con la selección de Antioquia? Y de un momento a otro cambiar el fusible y pasar al fútbol femenino.
Mire Javier, imagínese que nosotros todos estábamos viendo el partido de Colombia allá en Paraguay.
Sí.
Una sala, estábamos en un salón allá en la sede deportiva de la selección paraguaya y fueron muchos padres de familia, incluido también estaba mi señora y mi hijo. Y vimos el partido, la transmisión del gol Caracol, y usted mencionaba jugadores como John Córdoba, como Juan Pablo Nieto, que tuvimos nosotros en el Suramericano Sub-20 de Argentina.
Sí.
Y que yo fui el asistente del profe Pisis, y que todos esos jugadores, toda esa base de jugadores la tuve yo, fue en la selección de Antioquia, a Nieto, a John Córdoba, a Juanfer Quintero, a Felipe Aguilar, a Sebastián Pérez, que después fuimos campeones en Argentina y que fuimos al campeonato del mundo en Turquía. Recordaba eso en la transmisión, que usted hablaba de Nieto, de John Córdoba, del proceso que tuvieron en selección. Y bueno, Javier, pues a ver, para mí, cuando yo salgo en el 2017 de federación con el profe Pisis, pues tengo la invitación del dueño de Formas Íntimas a trabajar con fútbol femenino. Y bueno, yo acepté, y ahí fue que hubo una alianza con Envigado, después 3 alianzas con Medellín. En un principio me fue muy difícil, Javier, se lo confieso, pero ya después le cogí un amor y un cariño de verdad al fútbol femenino, y es en el momento que me siento muy orgulloso de trabajar con estas muchachas, y soy feliz viéndolas salir adelante, porque usted viera, Javier, como llegan estas muchachas a la selección sub-17, muchachas con una humildad tremenda, que hay veces uno hace una videollamada con ellas y los techitos son tejitas de ternil, que llegan con los guayitos, no, mejor dicho, llegan sin guayos, y bueno, y ver uno la evolución de ellas después de ir a un suramericano, ir a un campeonato del mundo, y verlas salir adelante, eso me llena de orgullo, Javier.
Es decir, ni riesgo se devuelve.
No, estoy feliz, Javier, ¿verdad? Estoy feliz.
No. Yo creo que no lo dejan salir, profe.
Puro pan y agua.
A no ser de que sea como su compañero al Levante.
Oye, equipo internacional.
Profe, esta sí es una pregunta que me están haciendo en este momento por chat. Usted jugó fútbol en la selección de Antioquia con su hermano, ¿cierto?
Pero no al mismo tiempo, Javier. Yo jugué en la selección de Antioquia cuando en la juvenil, cuando era el torneo Copa Coca-Cola,
sí,
que fue un torneo que se jugaba todo el año, partidos de ida y vuelta, el técnico era Ramiro Monsalve, el asistente era Luis Alfonso Marroquín, y bueno, me tocó compañeros como Chonte Herrera, Santiago Escobar, Juan Jairo Galeano, el Pipe Valero, con toda esa generación de jugadores estuve en la selección Antioquia.
Sí, pero los tres hermanos Javier se juntaban para el vacacional de la Floresta y no les ganaba nadie.
El vacacional de la Floresta Santa Lucía.
Santa Lucía, ahí al frente de la casa de Pacho Maturana, ahí.
Sí, señor.
Donde
sí,
doña
señor.
Hilda llevaba
equipo famoso.
Claro, doña Hilda llevaba el termito con agua para darle a todos.
Venga, Javier.
Sí, sí.
Que Javier, hombre, mire, yo criado en la Floresta, Juan José Peláez, Alexis García, Carlos Mario Hoyo, Javier Álvarez, Santiago, Andrés, Pacho Gallego, los Monsalve, pues nos criamos en un barrio futbolero.
No, meta más atrás, se le está quedando Orlando Mesa, se le está quedando sí. Nadie más ni nadie menos que ese gran zaguero central colombiano, Oscar López, figura del Deportivo Cali de sí. los años 60.
Mire, Cunda Valencia, mucha gente del fútbol, entonces creció uno en un barrio futbolero y más adelante uno tenía la oportunidad de pedirle permiso a Pacho, ir a Llano Grande a mirar los entrenamientos con una libretica y yo con todos ellos vivo muy agradecido porque me formé al lado de ellos.
Y nosotros muy agradecidos con usted porque ha tenido esa capacidad de asimilar un cambio que no es fácil del fútbol masculino siendo triunfador al fútbol femenino.
Además porque, Javier, es la manera también como logra ese vínculo.
Sí.
Porque se ve y se oye riguroso, pero respetuoso. Se ve que corrige además en la acción en caliente. Y ellas también atentas y con disposición. No es fácil encontrar ese equilibrio, profe Paniagua, ¿eh?
Bueno, a ver, hombre, uno a veces, pues la adrenalina del partido, pues lo lleva a corregir un poquito en un tono alto, ¿cierto? Pero al igual uno sabe que son niñas, que están en formación. Mire, por ejemplo, el último partido, nosotros hacemos un gol a los 20 segundos y a los 2 minutos viene esa jugada desafortunada de nuestra central Sofía Ortiz, donde hay que saberles también, corregir. Porque si uno le entra con todo a una niña de esas al minuto 2, pues la saca para todo el partido.
Claro.
Entonces, bueno, esto a ver, es de mucho tacto y es saber manejar en el momento que es. Hay veces las aprieta uno durito y después les dice uno, bueno, es que todo es por el bien de ustedes.
Sí, así es.
Y bueno, a lo último ahí sí no agradecimientos de parte de ellas en un camerino donde todas dicen que, profe, muchas gracias por todo, muchas gracias por corregirnos, muchas gracias por ayudarnos.
Bueno, qué interesante todo esto, esta conversación del día de hoy con el gran lunar del caso de Brenda Cardona.
Sí,
no sabíamos que había quedado por fuera de dos mundiales, porque clasificaban los dos mundiales al sub-17 y al sub-20, ya que estaba en la lista. Y bueno, a Brenda, lo mejor, esta chica de Granada que surgió en la Copa rescatando valores en Comaral, con Franklin García.
¿Por la edad puede ser más rápida la recuperación?
Pues no sé.
Profe.
Pues yo digo que una lesión del cruzado para llegar con ritmo a un mundial, pues le va a quedar bastante difícil, ¿cierto? Pero ojalá para el sub-17, que es en octubre, entre octubre y noviembre, pues podamos tener en ella una jugadora que como es tan berraca y que se nos recupere bien. Pero lo más importante es que estamos gestionando de saber si se viene de Villavicencio a Bogotá, que él ya tiene familia en Bogotá, porque hay más facilidades y más medios para que tenga una mejor recuperación.
Sí, sí. Claro. De las carreras no queda sino el cansancio.
Exactamente.
No queda sino el cansancio. Ya vimos el caso de Falcao García. Exactamente, sí. Entonces, lo mejor es una muy buena. Tiene apenas 16 años.
Tiene un camino.
Es mejor una recuperación plena y total y después no someterse a un riesgo de que se resienta de la lesión. Profe, un abrazo. Gracias. De verdad, nos sentimos muy orgullosos de todo lo que se ha hecho con este grupo maravilloso de sub-17 en el Mundial de la India, subcampeones del mundo, que esa es la generación que vamos a tener en el Mundial sub-20 en Colombia y en el suramericano que acaba de terminar. Así que muchas gracias y de verdad nuestra admiración, porque usted ha sabido cambiar el chip, que no es fácil.
A usted, Javier, a usted un abrazo, a todos los compañeros de trabajo y siempre la orden. Abrazo grande para todos y la Virgen me los acompañe siempre, Javier.
Lo mismo, gracias. Amén. El profe Fututo Paniagua.
Aquí estoy refrescando y refrescando la página de la federación porque hoy debe salir convocatoria de la sub-20 al sudamericano.
De la sub-20, sí.
Sí, en Guayaquil.
¿Qué más se nos quedó de la Floresta? Jota.
No, yo tengo, yo me acuerdo de la Floresta, iban todos, porque el vacacional de la Floresta era el más importante.
No, pero
yo me acuerdo
que ahí, nacido.
Bueno, no, claro. los tres Paniagua, Luis Fernando, que era el central derecho, sí. Nelson, que era el central zurdo, sí. Y Carlos, que era, si no estoy mal, era volante 8, sí. jugaba en el medio campo. Yo creo que de ahí de la Floresta eran los Hoyos. Torqui y Jorge Iván el Torqui y el hermano Calomario.
Sí, también.
Bueno, no sé si el Chomo Cadavid era de la Floresta, no, tengo entendido
El Chomo era de fuera de Medellín. Era de Puerto de Río, Antioquia.
De Puerto de Río.
No hubiera sido si comieran carne los Paniagua. Sí. Era de Mariano. Si Paniagua es una maravilla, prácticamente. Sí, sí.
Pero más atrás, leyendas del fútbol colombiano, Oscar López, lo mismo que Orlando Mesa, uno de los mejores cabeceadores que yo he visto en mi vida, con Eduardo Emilio Vilarete. No sé si a Castel le tocó de Quicato, como dicen en el Valle, de niño ver jugar a Orlando Mesa, que estuvo por Junior también, ¿cierto?
Por Junior, claro, aquí jugó. Sí. Aquí jugó en Junior, sí, señor.
Cabeceador impresionante.
Me encontré la nómina, Javier. Aquí tengo la nómina de la selección Antioquia cuando jugó Fututo.
Sí, ¿cuál era?
Mire, jugaba Jorge Pizzi Restrepo, el colega.
Sí.
Jugaba el Chonto.
El hermano de Pizzi, sí.
El hermano de Carlos, sí. El Chonto Herrera, el Andino Galeano, Santiago Escobar, el Chomo Cadavid, Alberto Peláez, el Pipe Valero, John Cataño, Nicolás Rivera y Fututo Paniagua. En la Copa Juvenil, ese equipo lo dirigía Marroquín, y el preparador físico era el eterno Ricardo Laguay.
Bueno, muy bien, recuerdos que vienen, que surgen a esta hora, mezclamos todo, la satisfacción de una nueva clasificación de Colombia en el fútbol femenino y los recuerdos que no han de faltar, de dónde nacen las estrellas, como diría el programa de televisión. ¿De quién era ese programa?
¿Dónde
de
nacen las estrellas?
Sí, ¿de quién era? Era de Jorge Barón.
Jorge Barón, creo. Bueno,
otro es especialista en eso. Atención, que hay gol internacional a esta hora.
Sensacional, quien sa golazo. ¡Gol! De Juventus, de Federico Chiesa. Sensacional, cambiazo en la salida, Y Chiesa con la definición, y te cuento. 5 y algunos segundos. Segundo tiempo, Juventus 1, Lazio nada.
Ahora, mirá el premio que tuvo el esfuerzo de Locatelli de mantener esa pelota viva. Y después cambiazo, que mete un pelotazo espectacular. Y ya son 11 los goles de Federico Chiesa para Copa Italia. En Copa Italia se pone a 1 de Immobile.
1-0 gana la Juve frente a la Lazio, ida de la semifinal de la Copa Italia, gol de Federico Chiesa.
El hijo de Enrico.
De Enrico Chiesa.
El que fuera compañero de Faustino Frigga en el Parma.
En el Parma de Italia.
De Italia, sí. Vamos a un corte comercial porque hoy, no sé, hoy se cumplen 42 años del inicio de la Guerra de las Malvinas. ¿Pero qué tiene que ver la guerra de las Malvinas con el fútbol? Todo eso nos lo va a contar desde La Paz. Ahora que hay paz entre Inglaterra y Argentina, nos lo va a contar desde...
Debe estar contra una pared, ¿eh? Sí. Debe estar ahí... Sí. No vas a mirar para abajo.
Colgado en una plantilla.
No vas a barrarte con zapatos.
Me confirman que después de tantas instrucciones está buscando la pepita azul. Muy bien, es un pedacito.
Encontré equipo de Viagra.
¿Sí?
Sí, señor.
¿Cuál?
Investigué. Ya dije que el Levante, ¿no?
Sí.
También está el Atalanta. De Bérgamo. Sí. No. El Panathinaikos.
Sí, es
Panathinaikos, pero no se le vale.
Ah, bueno, está bien. ¿Y el Once Caldas?
¿No se caldas? ¿Por qué?
Porque juega en el Palo Grande.
Muy bien. Vamos a un minuto de noticias.
¿No le da pena?
Se cumplen 42 años del inicio de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, hay un vínculo que tiene necesariamente que ver con el deporte. Y cuando se habla del deporte, tiene básicamente, porque es el rey, es la religión en Argentina, con el fútbol. Y cuando se llega a desembocar al tema, siempre está lo que dijo Diego Armando Maradona, y era que lo de el gol con la mano y el mejor gol en la historia de los mundiales, sin fusil y sin cañones, fue la venganza de Argentina contra los ingleses. Bueno, Juanjo, ¿Se vive de qué manera esta situación, esta mezcla guerra-fútbol?
A ver, Gaby, ante todo decir que es un tema muy sensible aún para los argentinos, el tema Malvinas. Se han rendido homenajes en todos los estadios de fútbol el fin de semana en la Argentina, porque, bueno, la Argentina sigue reclamando sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Imagínense si 42 años después seguimos reclamando, y el tema es muy sensible, lo que era en el año 86. Apenas 4 años superada una guerra muy dolorosa donde murieron muchos jovencitos, víctimas de una guerra que nunca se debió haber librado. Bueno, Maradona tomó en ese momento la responsabilidad, se la autoadjudicó, digamos, la de ser abanderado de una especie de venganza que no era venganza, pero que él se sentía un San Martín. San Martín es como un Bolívar para los colombianos. Nosotros los argentinos, San Martín es nuestro máximo prócer, y Maradona sentía que en ese partido él tenía la posibilidad de reivindicar a los caídos, a los jóvenes héroes de Malvinas que cayeron en aquella guerra sin sentido ante Inglaterra. Por eso Diego, años más tarde, cuando le preguntaron por aquel partido, describía de esta manera lo que para él representaba ese encuentro y ese gol.
Soy un tipo normal que por hacerle un golazo a los ingleses que nos mataban a los pibes en Malvinas, hoy todo el mundo me reconoce. Porque el abuelo se lo contó al padre y el padre se lo cuenta a mí. Y por eso soy reconocido. Y un saludo grande. Viva Argentina, viva la patria.
La carga anímica que había por aquel entonces era enorme, diría yo, una carga anímica que superaba lo futbolístico, una carga que tenía mucho que ver con el patriotismo, con aquella situación bélica que se había vivido poco tiempo atrás. Pero Bilardo, el líder de ese grupo, fuera de la cancha, no quería que los futbolistas confundieran patria con fútbol. Quería que esto fuera un partido de fútbol porque sabía que sus jugadores estaban en condiciones futbolísticas de superar a Inglaterra y que si se dejaban traicionar por la parte anímica, emocionalmente podían llegar a cometer algún error. Sin embargo, más allá de lo que cuenta Bilardo, luego el Tata Brown también confesó que para ellos era mucho más que solo un partido de fútbol y que el mismo Maradona se los hacía sentir así.
A los jugadores ese día los reunía siempre, digo, no hablen de la guerra, no hablen, no se puede hablar, porque le van a venir a preguntar, ¿es una guerra esto? Digo, no, es un partido de fútbol. Ahora, lo que pasó nos duele a todos.
Estamos caminando para salir a la cancha, ¿no? Y Diego, que dice, hey, vamos, mirá de que esto nos mataron no sé cuántos pibes, Termina el himno, imagínate. Que empiece el partido y poneme adelante el que quiera, que me lo como.
Bueno, el de un lado y del otro, ¿no? Brown diciendo que Maradona les bajaba como mensaje y Bilardo, creo yo, muy lógicamente en la semana había intentado prepararlos para otra cosa, para no hablar de guerra, sino hablar de fútbol. Lo cierto es que toda esa carga anímica, toda la previa tan intensa que se había vivido aquel partido, tuvo su máximo nivel de expresión con los dos goles de Diego, primero el de la mano de Dios y luego el mejor gol en la historia de los mundiales, y que tuvo una rúbrica extraordinaria en el relato inconfundible e incomparable de Víctor Hugo Morales, que así contaba aquella tarde en la que para Bilardo era un partido de fútbol, pero para la mayoría de los argentinos era mucho más que eso.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercer gol tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas. por este Argentina 2, Inglaterra 0.
Todavía se eriza la piel de escuchar el relato de Víctor Hugo Morales. Y les propongo escuchar otro testimonio de un veterano de guerra, lo que significó para estos chicos. Muchos de los chicos que fueron a la guerra de Malvinas no tenían ni siquiera cumplido el servicio militar. Es decir, ir a una guerra contra Inglaterra con chicos de 18 años que recién habían terminado el colegio secundario, una locura absoluta. Muchos de estos chicos, 4 años más tarde, cuando Diego hizo ese gol y se lo dedicó a los héroes de Malvinas, tenían apenas 22 años. Años más tarde, un veterano de guerra contó lo que significó para ellos aquella gesta de Diego.
La determinación, la entrega, hace posible cosas que el enemigo o el adversario no espera. Estoy seguro que los ingleses no esperaron esa jugada.
Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha del genio del fútbol mundial, y deja el tercer gol, tercero Marabona, llega siempre Marabona, genio, 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 genio,
genio. No, esto es Dios.
Sabes que cuando llegaba un avión, por el bloqueo aéreo, desde la posición veíamos que llegaba al aeropuerto y cuando llegaba gritábamos gol. Esto es igual.
Un jugador como Maradona no va a ver.
Corrida memorable.
En la jugada de todos los tiempos.
Barrilete cósmico.
¿En qué planeta viniste? Para dejar en el camino tanto inglés.
Para que el país sea un puño apretado.
Gritando por Argentina.
Argentina 2. Inglaterra 0.
Diego. Diego.
Diego Armando Maradona.
Gracias a Dios por el fútbol.
Por Maradona. Por estas lágrimas.
Por este Argentina 2. Inglaterra 0.
Y muchos de esos muchachos se convirtieron en jugadores profesionales de fútbol. En Colombia hubo uno que vino al Once Caldas.
Y es el más recordado tal vez de los futbolistas profesionales que libraron esta guerra. Fue Omar de Felipe. Omar Osvaldo de Felipe, cuando empezó la guerra, tenía 20 años. Estaba próximo a cumplir los 20 años y pasó por Huracán, Arsenal de Sarandí. Vino al Once Caldas en el 90, fue a Villamitre, Rosario Villamitre, y terminó su carrera en el 94 en Olimpo.
Si no estoy mal, todavía está en el fútbol, está como director técnico.
Hasta hace muy poco en Central Córdoba.
En Central Córdoba.
Sí, el año pasado ese era su equipo. Ya le confirmo si sigue dirigiendo.
Bueno, uno de los chicos esos que vieron en el gol de Maradona la más importante venganza, si se permite el término, frente a la masacre que terminó haciendo Inglaterra a los chicos argentinos en las Malvinas, todo producto de una aventura de los militares, los milicos populistas de esa época en el sur del continente.
Efectivamente, sigue siendo el entrenador hasta diciembre de 2024 de Córdoba.
Bueno, muy bien. Simplemente queríamos hacer esta reseña porque el fútbol está ligado a todo. A todo, hasta la OIT. En un instante les contaremos qué pasó en la reunión de los jugadores de fútbol con los directivos de la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol a expensas del Ministerio del Trabajo y la presión de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Aquí en Blog Deportivo.
Esta vez hacerla para él, al rincón, abrazarse con los compañeros y a seguir en el partido con ese festejo loco. Juventus 2, Nacional.
En la Copa Italia y se va de largo el conjunto juventino.
Sí señor, minuto 69 de partido, anotó Dusan Blažović, el serbio de la Juve, para el 2-0 en esta ida de la Copa Italia frente a la Lazio. El doblete del
partido. Bueno, eso pasa en Italia y en Inglaterra también tenemos emociones de la Liga Premier a esta hora.
Later on,
Los Cherries se van adelante en el marcador.
Sí, señor. El Bournemouth gana 1-0, minuto 85 del partido. Gol de Justin Kluivert, el hijo de Patrick. Le marca al equipo de los colombianos Lerma y Daniel Muñoz. Lerma tiene calificación de 7.1, Muñoz de 6.8, minuto 85 de juego.
Recordemos que en este Bournemouth está Luis Sinisterra, ausente por lesión, ¿no?
Sí, señor, es uno de los jugadores lesionados. Recuerde que sufrió la lesión concentrado con la selección Colombia.
Exactamente, y estuvo afuera de los partidos en la gira europea. Radar y panorama, Javi, de lo que pasa a esta hora en las canchas del mundo.
¿Y qué ha pasado por los lados de Atlético Nacional? ¿Crecen las esperanzas con Repeto, Jota? Sí.
Ha cambiado un poquito el entorno y ha cambiado también el estado anímico del grupo, Javier, porque el domingo de Ramos...
¿Cuánto fue el porcentaje de Mati?
El porcentaje de Mati lo pone de noveno, sí. Lo pone por cinco décimas por fuera frente al América, que sería el octavo.
Sí.
Pero lo pone mano a mano con América, perdiendo ahí por unas décimas breves.
Ya.
Hay un detalle, Javier, el domingo de Ramos Nacional se levantó de colero en la tabla. Y el domingo de Resurrección, ocho días después de tres partidos, tres victorias, se acostó como décimo en la tabla. O sea, la mitad de la tabla la escaló con tres victorias. Y esto pues cambia totalmente el panorama. Hoy dijo Repeto en rueda de prensa que están más tranquilos que hace ocho días, pero con la expectativa frente a lo que viene.
No, yo creo que tenemos hoy más tranquilidad, ¿no? Con respecto a lo que teníamos hace ocho días, nueve, cuando... Porque ganamos estos tres partidos en una semana, ¿no? En prácticamente seis, siete días. Y esa tranquilidad te hace estar más... El equipo como que a partir de los resultados está más suelto, ¿no? Y se percibe también en la gente, ¿no? Que lo destacamos, que apoyó, no solo en este partido, en el anterior ya el equipo... sentía el apoyo de la gente y eso creo que es muy bueno, ¿no? Y lo primero y lo fundamental para encarar esto que se nos viene ahora, porque hoy lo que hemos logrado es salir de esa posición incómoda que estábamos y hoy estamos expectantes para poder pelear el gran objetivo que tenemos, ¿no? Que sabemos que es difícil, pero que está dentro de... Creo que tenemos más posibilidades hoy que hace un tiempo atrás cuando se veía muy lejano, ¿no? Así que bueno, trabajar como venimos, no salirnos de la línea, de pensar en cada rival, tratar de minimizar las virtudes, tratar de nosotros hacer un mejor partido. Cada vez que vayan pasando los días, creemos que el equipo tiene que estar mejorando en pequeñas cosas y lograr el resultado, ¿no? El fin de semana y así ir transitando hasta el final del campeonato, ¿no?
Ay, papito, es rico, y en donde llega a clasificarme, se lo doy, güey.
Gloria.
Le doy su pico, papito, es rico. Ya. Hay que cogerle ese pinocho a pico, el papito.
¿Qué?
Ay, qué peto.
No, respeto.
Respeto.
¿Qué más dijo el técnico nacional?
Mire, ante Nacional, a propósito de lo que dijo el técnico, ante Pasto fueron 9.000, ante Jaguares fueron 12.000, hablando de la asistencia, y teniendo dos tribunas sancionadas. Ante Envigado fueron 7.000, pero este fue en el Parque Estadio, y ahora tienen la expectativa puesta en el juego del viernes ante Fortaleza. Dice el técnico que lo más importante es, aparte del apoyo, la actitud que están mostrando los jugadores.
Lo importante acá es la actitud de los jugadores, ¿no? Y como lo dijimos también cuando no logramos algún resultado, que los jugadores estaban dolidos porque veíamos ese compromiso, ¿no? Entonces creo que a partir de ese compromiso, después, bueno, se fueron mejorando algunas cosas, se ganó también algún partido que daba confianza y hoy estamos mejor, pero no estamos conformes porque el objetivo lo tenemos que tratar de lograr, ¿no? Así que trataremos de potenciar al máximo el equipo y los jugadores van a dar todo y nosotros también y ojalá que nos alcance para estar en el cuadrangular final, que ahí podamos ilusionarnos con algo importante.
Ha hecho 10 de 15 puntos, es el balance de Repeto, empató con Bucaramanga, perdió con Chico como visitante y tiene las tres victorias consecutivas. Y tiene el juego de este viernes ante Fortaleza, que es donde terminan los rivales de la parte baja de la tabla, porque el resto del calendario le va a tocar con los rivales de la parte alta.
O sea, el calendario, como dijiste, nos toca a los que están en la parte de arriba, ¿no? Y no desmerecemos a ninguno, pero más que mirar todo eso... tenemos que mirar el partido del fin de semana y dar el máximo, ¿no?, el fin de semana y así ir transitando este último tramo. No podemos pensar en todo el calendario porque te desvías del foco principal, que es jugar una final ahora con con fortaleza, ¿no? Y sabemos que es un equipo complicado también, como todos, ¿no? Y tenemos que hacer, dar el máximo. Y después, bueno, se verá. Sabemos que hay un calendario que quizá en la previa no somos en alguno de los partidos favoritos, pero el fútbol es así. A veces toca ser favorito y no ganás, y otras veces lo contrario. Pero lo importante es que uno, para lograr algo, necesita de que el equipo de uno esté bien, independientemente de lo que tengas enfrente. Entonces, estamos enfocados pura y exclusivamente en eso, en mejorar lo nuestro, en que el equipo día a día tenga mejores jugadores, un mejor funcionamiento y bueno, intentar pelear con un mejor funcionamiento y mejores rendimientos individuales también.
Ay, papito, esa voz que tiene toda melodiera y huepunche. Rico, papito, para hablarle al oído y coger los muñecos ventrílocos. Ay, papito, que me meta a mí la mano por detrás y me haga velar como una muñeca. Qué rico, y huepunche. No, tiene una voz muy bonita, muy suave, muy
tenue.
¡Pues eso es tu negro! Cuando viene al Metrocalle para que montemos, papito.
Y el cierre con el técnico de Atlético Nacional.
El cierre es una curiosidad, Javier, sí. Porque se la preguntaron, porque casualmente cuando él llegó dijo que el problema de Nacional era más mental que deportivo, que había que fortalecer lo mental, uh-huh. Y en ese momento uno de los dos psicólogos que estaba asignado al equipo profesional salió de la institución y el equipo ha venido levantando. Entonces trataron de hilar delgadito en la pregunta, sí, sí. Pero él salió con una respuesta gruesa frente al tema de si la salida del psicólogo coincidía con esa... Con ese nuevo momento mental que vive Nacional, y él dijo que era simplemente una casualidad.
Mira, es imposible, ¿no? Que sea porque se fue, se dio esa casualidad, ni tenía, la verdad que ni sabía. Me entero por ustedes. Son a veces las cosas que pasan en el fútbol. A veces le pasa a los entrenadores, ¿no? Y a los equipos. A veces, estando un entrenador, comienza los campeonatos y está 5 o 6 fechas que no gana el equipo, y con ese mismo entrenador empieza a ganar y termina. A mí me pasó en Nacional de Uruguay. Empezamos los primeros 6-7 fechas y ganábamos un partido, empatamos otro y después empezamos a ganar. Y si me hubiera ido yo y hubiera venido otro técnico, hubiera hecho lo mismo que yo y hubiera ganado. Entonces, ¿qué hubieran dicho? El cambio de técnico. Y pasa a veces, pasa. Y ustedes lo han visto en muchos equipos, ¿no? En técnicos, y no quiero dar ejemplos, ustedes lo pueden dar ejemplos de algunos equipos en este campeonato que el técnico estaba en duda, siguió el técnico, empezó a ganar, y si lo hubieran sacado y hubiera ganado, ¿qué decimos? Que era por el técnico, o sea...
Por eso,
a veces se dan esas cosas que son totalmente... No tienen la mínima incidencia, ¿no? Y a veces pasan esas cosas en el fútbol, por eso son cosas casualidades. Yo me entero por usted, así que... el psicólogo es un excelente profesional. Nosotros lo conocemos muy pocos días, estuvo con nosotros, pero para nada. Descartado totalmente, ¿no?
Además, Castel, ¿cómo va a admitir que sea el psicólogo y entonces el trabajo de él? Es porque por lo que hemos mejorado, no porque
fue nueva.
Claro, no, es por mi trabajo. Y de verdad, si uno se pone a mirar la evolución de Atlético Nacional, partido tras partido va mostrando afinación en los conceptos tácticos.
Ve claro, uno que hay, fase hay defensiva, una, Javier.
Claro, va viendo un equipo con más
agresivo.
Orden.
Eso que él habla de la actitud, sí. Es algo medio intangible, pero uno la utiliza mucho para explicar cosas que a veces no se puede explicar, no, pero se ve reflejada en la cancha a través de la agresividad, de la energía, del vigor, de la continuidad en los esfuerzos. Yo creo que por ahora eso le alcanza. Después estará en la búsqueda, porque él mismo lo dice, de que el equipo juegue mejor, tenga más asociaciones, sea más continuo a la hora de elaborar mejores jugadas, más opciones
que
de gol.
Que corra más es lo que él quiere. Que sea un Nacional que corra más. Mire que ya encontró una nómina tipo y eso se le abona, repeto.
Yo no
el 11 de repente
más.
Es el 11,
no,
corra
no,
más.
No,
es que verdad, a él le gusta, decir, el no, principio no,
no,
de
no,
él es que...
No, pero yo lo digo por escuela, porque yo le he seguido la campaña a él. Él es como Arias y como muchos otros técnicos uruguayos, devotos a un modelo de juego en el que no es que corra más, sino que sepa correr.
Que sepa correr.
Porque los recorridos que hacen no son recorridos largos. Entonces, no, cuando uno dice que corran más es porque quieren que esté por encima de los 15 kilómetros por partido. No, sepa correr y que corra en el momento en que corresponde correr. Es decir, a tiempo para hacer una presión que te pueda permitir recuperar la pelota. Esa es la teoría de ellos. que es más o menos a lo que se refiere el profe Castel, el tener una actitud para cumplir la tarea, porque actitud es eso, es la capacidad de cumplir las tareas que te encomiendan. Pasión es otra cosa, distinta actitud. Muy parecida, la gente los confunde, ¿no? Actitud es la capacidad de obediencia que usted tiene. La pasión es lo que le nace a usted, que no necesita directrices, sino que es producto de lo que usted siente. Bueno,
porque la pasión, Javier, uno tiene la pasión en su punto más alto, uno la tiene por lo que más le gusta hacer.
Exactamente.
O por lo que, o por lo que uno mejor sabe hacer.
Una emoción prolongada, dicen que es la pasión.
Bueno,
emoción prolongada, tiene, pues, no es momentánea, es constante.
Lo que no sabemos si se le va a alcanzar o no le va a alcanzar al respecto.
Necesita 10 puntos, porque tiene 19. Sí. Con 29 entra, entonces necesita 10 en el calendario que le queda. Pero como decía el mismo técnico, juega ante Fortaleza el viernes. Luego visita Santa Fe en Bogotá, recibe al Pereira de Leonel en el Atanasio, juega el clásico con el Medellín en el Atanasio, siendo visitante nacional, y cierra ante Tolima en el Atanasio. Tiene la ventaja de que los tres últimos juegos no sale de la casa. Uh-huh. Esa es la primera ventaja.
Además tiene la ventaja que los rivales que están peleando por entrar, como el Deportivo Independiente Medellín, por ejemplo, tienen también doble participación. Millonarios es otro, también tienen participaciones en torneos internacionales, entonces tienen que cumplir dos torneos a la vez.
Ahora, tiene un partido difícil. Nacional solo
tiene que pensar en el torneo local.
El partido, diría yo, el partido grapa, el bisagra, es el partido en Bogotá con Santa Fe, porque a Santa Fe le toca descansar este fin de semana, porque ya adelantó el juego. Entonces Santa Fe llega con 27 puntos a jugar de local ante Nacional y a resolver su clasificación porque tiene 27. Si Santa Fe le gana ese partido, se le puede atravesar la clasificación a Nacional. Sí.
Permítame un instante porque estamos también en momento de Copa Libertadores de América. Están dando en este instante los brasileños la alineación de Flamengo en transmisión que en este momento enlazamos.
David Luiz, 17 Vinha, 5 Eric Pulgar, 48 Igor Jesus, De Arrascaeta, o capitão da equipe com a camisa número 14, 27 Bruno Henrique, 9 Pedro e 11 Everton Cebolinha. Esse é o time do técnico Tite.
Olha, nem o X9 más astuto.
Están haciendo transmisión en directo, en vivo, desde la parte exterior del estadio Nemesio Camacho del Campín. Millonarios ya tiene formación confirmada, sí.
Sí, señor, confirmada. Montero en el arco, Delvin Alfonso, Moreno Paz, Juan Pablo Vargas, Joan Hernández en la defensa, Daniel Giraldo, Larry Vázquez, Daniel Cataño, Macalister Silva en el mediocampo y Santiago Giordana junto a Leo Castro en el ataque.
Se muy confirma bien. El doble 9.
El
entonces,
doble 9. Se recupera Castro 9. Y vuelve a este partido.
Bueno, en un instante estaremos de nuevo con los brasileños. Queremos, por simple curiosidad, saber qué cobertura están haciendo en este momento.
¿Cómo están leyendo el partido?
No, y qué cobertura, es decir, qué contenido tiene la programación. Porque como no pueden entrar a vestuarios, como todos, en Copa Libertadores de América, es a qué se están dedicando en la transmisión.
Sí.
Porque ellos también tienen prolongadas transmisiones para mantener la expectativa de los seguidores, en este caso de uno de los equipos, si no el más popular del fútbol brasileño.
Y se confirma una baja de Flamengo, no estará Nico de la Cruz, tal vez uno de los jugadores más importantes del plantel por una lesión.
Atención, que atención. Esta información es de momento reciente. La podemos oficializar con los nombres, pero atención que fuentes de la Fiscalía General de la Nación nos han anunciado sobre un proceso que ha llevado a que en este instante 6 jugadores del Unión Magdalena no son suspendidos, pero acaban de ser separados porque están en investigaciones que tienen que ver con apuestas ilegales en el fútbol. Noticia para hacerle seguimiento. 6 jugadores de Unión Magdalena, apartados, no suspendidos, por casos que tienen que ver con apuestas futboleras. Eso es lo que está.
Te tengo los nombres de esos jugadores, don Javi.
Los tiene. Y Fabio, ¿y por qué guarda noticias? El que guarda noticias guarda mensajes.
No, don Javi, cuando estábamos en comerciales, precisamente lo acabo de conversar aquí con el profe Castel. O sea, ahora mismo también. Y usted empezó con eso. Mire, Efraín Ustaris.
Sí.
Cristian Baldovino, que son arqueros, los dos.
Sí.
También están José Mercado, Alain Guerrero, Arnett González, Daiber Vega, Del Río y Serrano.
Esos son, seis, son los seis jugadores. Están apartados, no están suspendidos, están apartados del plantel.
Que a mí me hablan de ocho, don Javi, por eso dije ocho. Le dijeron que ocho jugadores.
A mí
le doy los nombres nuevamente. Bueno, dos arqueros, Efraín Ustariz y Cristian Baldovino.
Porque la fuente de fiscalía me estaba informando que son seis jugadores apartados, no suspendidos. A lo mejor apartaron discrecionalmente a otros dos más.
También.
Sí, cierto.
Posible. Puede ser. Pero exacto, y todavía, por supuesto, no se puede decir que son, pero que esa es la razón, pero todo el mundo, pues, obviamente, y mire que usted lo está diciendo, es por el tema de amaño de partidos.
Sí, intervención en apuestas ilegales. ¿En qué posición está en este momento Unión en la primera vez del fútbol colombiano?
Décimo.
Décimo.
Sí, señor.
Décimo Unión. Está por fuera de la liguilla final.
10 puntos, estaba 3 del octavo, que es el Quindío.
Bueno. Tema para continuar, tema que sigue en desarrollo. 6 jugadores apartados. Bueno, a propósito de temas que están pendientes, Ricardo, tengo aquí el último trino del viceministro Edwin Palma Eguea, que dice, con acompañamiento de la OIT, hoy sostuvimos unas muy buenas y positivas conversaciones entre Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol y ACOT FUTPRO. Quiero reconocer y agradecer la voluntad y la actitud con la que hoy llegaron a la mesa de diálogo. Recordemos que esta es la puja que tienen jugadores y dirigentes para llegar a un principio de acuerdo e iniciar las negociaciones. Es decir, que bajo esta información que da el viceministro, se inicia prácticamente la negociación del pliego de peticiones presentado a la Federación Colombiana a instancias del Ministerio del Trabajo y de la OIT por parte de los jugadores.
Le tengo noticias y un poquito del desarrollo de lo que fue esa historia.
Sí.
Estuvieron representantes de la Federación Colombiana de Fútbol.
Sí, estuvo
Andrés Tamayo. No, estuvo el presidente Yesurún. Estuvo Fernando Jaramillo
en representación de Dimayor.
Bueno, además estuvo el presidente de Millonarios y de la Equidad.
Sí.
Sí, el doctor Camacho y el doctor Zuluaga. Bueno, y los abogados correspondientes, ¿no?
Sí.
Haciendo parte de la comisión de Dimayor. Todo empezó con el viceministro que les presentó a las dos partes, me refiero a los delegados del fútbol y a ACOL FUTPRO, un documento respecto a la propuesta inicial, el acta de propuesta que planteaba el Ministerio y la OIT. La analizaron ambas partes y después en el segundo paso se hicieron algunas observaciones. El viceministro salió también de esa reunión para armar el documento final. Vino una etapa de negociación, de análisis y, oh sorpresa, se llegó a una acta de acuerdo. Es decir, se inician las negociaciones de las peticiones de las que usted estaba hablando. El tema es que este documento va el lunes a Asamblea de Dimayor. El lunes estará en Asamblea de Dimayor. Y se espera que el documento sea avalado y el martes en el Ministerio del Trabajo ya se le ponga el moñito, se le ponga la firma. Es decir, me parece que lo más valioso a esta altura es que están ya dándole representación a Colfútbol, a los futbolistas como tal. Y habrá que ver si no cambia la ruta al final del camino. Si la decisión final ya por parte de todos los agremiados, los clubes en la División Mayor del Fútbol Colombiano, es darle la bendición a este acuerdo para que esto tome un rumbo.
Bueno, se inicia entonces formalmente la conversación.
Exactamente.
Formalmente la conversación.
Ya no se pararon de la mesa como pasó la vez anterior.
No, es que la parada de la mesa era por un asunto que nos compete a todos. Es más, hasta nosotros los periodistas teníamos el derecho de estar en esa mesa, como estaban los jugadores y como están los dirigentes, porque es que es un tema de seguridad y de seguridad personal de todos los que estamos en el entorno del fútbol. O se les olvida que han agredido periodistas en los estadios y han agredido camarógrafos y fotógrafos. Se les olvida a los dirigentes del fútbol.
De acuerdo.
O son ellos los únicos, los reyes, los perfumados. No, ese es un tema que tiene que ver con todo. La seguridad es de todos
la exposición,
y para todos.
La exposición es de todos.
Es de todos y para todos. Y todos tienen el derecho además yo diría que hasta la obligación de aportar en la solución del problema. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no podían estar unos y los otros no? Es más, porque los que corren más riesgo, que son a los que van y visitan y presionan y aprietan, como se dice, en los entrenamientos.
En los aeropuertos. No podía,
o en los aeropuertos, sí. Como pasó recientemente
con el Deportivo Cali, con Reina, ¿recuerda?
Exactamente. Uh-huh. Entonces ellos son convidados de piedra, pues.
Sí, son de cartón.
No tienen ningún valor, ningún valor cuando...
Y son los principales actores.
Pues, claro, por Dios. Bueno, está en este momento César Augusto Corbacho en línea. Estamos en este momento tratando de comunicarnos con César Augusto Corbacho. Tenemos tiempo para ir a este corte comercial, el último corte comercial, porque va el desarrollo de todo el tema de los seis jugadores que tengo yo. Dos más ha dado Fabio. Corbacho desde Santa Marta seguramente nos va a ayudar a dilucidar cómo es el asunto. Yo tengo información de la fiscalía, no sé dónde la sacó Fabio. Los jugadores que han sido separados, no suspendidos, no sancionados, sino separados en este momento porque hacen parte de una investigación de tipo penal. Investigación de tipo penal. César Augusto Corbacho está en línea. César, ¿cómo le va? Buenas tardes. Acabamos de...
¿Cómo está usted, Javier?
Bien, bien, César. ¿Qué nos puede decir sobre los jugadores separados en Unión Magdalena?
Le voy a contar toda la historia, no sé si el tiempo ya alcance.
Hágale, que tenemos tiempo y que sea.
Tres partidos, el partido con Cali, que Unión ganaba 3-0 y que al final pierde 4-3 en un segundo tiempo parado. Después de un primer tiempo jugando como el Barcelona de España, si ustedes me aceptan la expresión, estábamos locos con ese partido de Unión frente al Deportivo Cali. Unión ganaba 3-0 y al final pierde 4-3. Luego el partido con América, que también el equipo estaba empatándolo para un punto por lo menos, y al final pierde. Y el partido con Santa Fe. Fueron los tres partidos que despertaron la suspicacia. En Ibagué, con el Deportes Tolima, hubo un penalti innecesario. Ya la pelota se iba para la raya final sin ningún peligro. Y llegó Lora Ballestas, como si en la apuesta faltara un penalti, que el penalti paga bastante. Y un penalti innecesario con la pelota ya prácticamente hacia la final. Ya inclusive ni el delantero del Tolima estaba buscando la pelota, pero le metieron la patada. Faltaba un minuto para acabarse el partido. Esto se viene soslayando en la ciudad de esquina en esquina desde el año pasado, empezando este año. Pero como un tema delicado, nadie se le metía de frente. Esta mañana, a las 9 de la mañana, me llamaron para contarme este tema y otro más grave que ese, que está ya en audiencia en los juzgados de Santa Marta, que ya también le voy a contar. Da tristeza tener que hablar de la Unión en la B, de temas jurídicos extradeportivos y no de temas de fútbol, cuando está prácticamente en el puesto 11 de la B, fuera de los 8, con equipitos como Orso Marzo, como Tigres, como Real Dinamarca, que juegan la cancha de Lodaya ya clasificados, y Unión pensando en esto. Mañana viene para la cabina de nuestra emisora el abogado de la Unión, Alonso Linero, que ya después de 15 días de estar hablando me autorizó que anunciara la entrevista. Mañana se la mando, Javier, luego de que la realiza acá a nivel local, y a las 8 de la mañana hasta las 9 va a estar en cabina explicándome todo lo que está pasando con Ustari, un muchacho apenas con 18 años, arquero suplente, con Valdovino, que ahí sí me parece injusto porque ha sido figura del equipo este año, no estaba el año pasado. Valdovino no estaba el año pasado. Lo de Valdovino me sorprende porque el lunes festivo se equivocó sacando una pelota, la falló y fue gol, y según el Unión esa fue una jugada también pecaminosa, está separado. Y los otros jugadores que oportunamente mencionó Fabio Poveda Márquez, Fabio Poveda Junior, le cuento una cosa, hay dos jugadores importantes del Unión, un volante ofensivo y un delantero, que hoy están en otros equipos y que están manejando el tema con manos de seda, porque al parecer Unión puede venderlo. Únicamente le doy esta pista: un volante de segunda línea importantísimo que puede vender en Unión, y un delantero goleador que está por otros equipos que también estarían en la lista, pero por motivos económicos lo están manejando con mano de seda. El otro tema, mi estimado Javier, tiene que ver con una demanda de Luis Narváez, 2020, el año de la pandemia, con Diego Chica, con Brainer García, que era defensa central, que vino de Cúcuta, y con Oidel Pérez, zaguero central, que jugó de junior, Fabio, acuérdate, Oidel Pérez, el hijo de Roque Palenque Pérez, mi estimado Castel, acuérdate, esos cuatro jugadores se entraron demanda, porque según ellos, en la pandemia se hizo un convenio para que la Unión les pagara el 50% por motivo de que no se jugaba. Parece que esto se hizo en muchos equipos y el Unión falló, y ahora no solamente piden el 50%, sino el 100%. Conocí que Millonarios y otros equipos del país van a hacer lo mismo, porque esto prácticamente está ganado por los jugadores. Quería comentarle eso, Javier y compañeros, y mañana la expectativa es la entrevista que me dijo el abogado de la Unión, Alonso Linero, va a tirar y a soltar todas las prendas. Quédese a la expectativa, Javier.
César, una pregunta final, para ponerle, digamos, una pinta de precisión al asunto, noticiosamente hablando. ¿Están separados los jugadores? Porque a mí me dicen que hay investigación ya de la Fiscalía General de la Nación.
Sí, están separados, inclusive con amenazas de muerte. Es que el tema es muy profuso, muy delicado. Yo llevo 15 días atorado porque el abogado me decía, todavía no lo toques. Están separados, están con el preparador físico de las divisiones inferiores. O sea, no están en el equipo de arriba. Están trabajando con el preparador físico de las divisiones inferiores, que es José Luis Villamizar, que Javier Castel lo conoce perfectamente. Si Castel quiere más noticias, Javier, llámate a José Luis Villamizar, que él está trabajando con esos jugadores en este tema pecaminoso del equipo de Santa Marta. Están totalmente separados. Me llama la atención únicamente el caso de Baldovino, un arquero que nos ha salvado. Unión no está peor en la tabla por Baldovino, pero por eso jugado lo sacan. El caso de Vivi Serrano es totalmente distinto. Vivi Serrano no estuvo aquí en el Unión el año pasado. Es cuñado de Aldo Leao Ramírez, es esposo de una hermana de Aldo Leao, es hijo de aquel kinesiólogo Silvio Liscano, que Castel lo conoce, que estuvo en el Unión Magdalena. Vivi Serrano vino este año y peleó con el técnico Álvaro Hernández. Álvaro Hernández siempre lo metía faltando 7-8 minutos. Ya en la séptima fecha, Vivi Serrano le dijo, bueno, profe, yo vine aquí a jugar únicamente 7 minutos. Si es así, me voy. Y el técnico le dijo, váyase ya, y si no se va usted, me voy yo. Y salió de la Unión Vivi Serrano. Esa es parte de la película, que tiene un capítulo importante mañana con el protagonista Alonso Linero, el abogado de la Unión, Javier.
Bueno, perfecto, quedamos pendientes. Gracias,
no tiene,
César.
Castel no tiene nada que ver con esta vaina, ¿cierto?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque el tema lo ha nombrado como 5 veces ya.
Conoce a mucho. Lo que sí, le está invitando a que a Castel, gracias a la amistad que tiene con esa gente, que averigüe más, para que nos cuente. Eso es lo que.
Que el profesor José Luis Villamizar, el profe Villamizar, trabajó con Gatel.
Por eso, claro, tarea investigativa.
Sí, le puso tarea, Corbacho, le puso tarea a Castel. Nuevamente, Fabio, los nombres nuevamente, los que tiene usted.
Mire, los que tengo yo, Efraín Ustariz y Cristian Baldovino.
Sí,
arquero los dos.
Ajá.
Y además, José Mercado, Alain Guerrero, Arder González, Daiber Vega, Del Río y Serrano.
Ajá. Bueno, muy bien. Quedamos con ese tema. Nada fácil, ¿no? Nada fácil,
tema caliente. Una papa caliente.
Sí.
Uy, fútbol, fiscalía,
si
apuestas.
Tienen algo que ver. Bueno, nosotros no somos juez para sentenciar a nadie. Todo esto es un tema complejo, pero si tienen algo que ver, que les caiga todo el peso de la ley.
Es me decir, ratifican que son 8, Javier, también.
Sí.
Bueno, ahí están separados.
Me han hablado de 6. Me han hablado de 6. No, 8 sí están separados, sí. Pero que están en investigación.
Hagamos una apuesta, ¿no? 6 o 8.
No, 6. 6 que están en investigación. 6 que están en investigación.
8 separados.
8 están separados.
¿Aquí cuántos son separados?
Ahí es donde está la diferencia. Lo único cierto es que aquí desde este micrófono, donde hemos defendido el derecho de los jugadores, también clamamos porque el jugador que la embarre pague las consecuencias de la embarrada.
Claro,
sí, que lo castiguen, ¿sí? Y que sea inflexible la ley con el jugador que se meta por caminos polvorientos, como ese camino de arreglar, de alterar los resultados de un partido
que
de fútbol.
Que le caiga todo el Jorge Alfredo de la...